Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Un programa donde ustedes pueden encontrar todo sobre la vida del venerable Enrique Yo. La página de Enrique es www.enriqueyo.com y también pueden encontrar, y les pedimos que entren y pongan los likes y que también sean parte, que se sumen al Instagram, al Facebook y también en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Por otro lado, pueden ver y escuchar todos los programas de Enrique Yo Camino a la Santidad en YouTube. Pueden colocar simplemente Gedamski, el canal de Gedamski, y allí van a encontrar todos los programas que ya fuimos pasando, pero a su vez también pueden colocar Enrique Yo Camino a la Santidad y en YouTube están todos los programas ahí donde ustedes pueden escucharlos o volver a escucharlos. Les pedimos que pongan me gusta para sumar, para que podamos estar más arriba en la búsqueda y así todos nos pueden encontrar. Tuvimos una semana muy interesante, muy linda, con los 10 años del Papa Francisco. Y se realizó en la Cancillería Argentina un evento muy emotivo, hablando sobre una iglesia que celebra, es una iglesia viva y abierta a la gracia. Con motivo de esta celebración de los 10 años, se realizó en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina. ¿Quién lo organizó? La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, la Fundación Arché y la Asociación Civil Casa Común y el Centro Universitario de Estudios CUDES. Los invito a escuchar parte de esta charla tan emotiva, tan llena de recuerdos que se mantuvo ese día tan importante en la Cancillería. Esta celebración presentó la labor pastoral del Papa en la Iglesia y en el mundo, más allá de su significado religioso. El décimo aniversario representó también una ocasión especial para tomar conciencia de un acontecimiento único en la historia de la República Argentina. El Papa Francisco se destaca por ser uno de los líderes más importantes de la comunidad internacional. Participaron personalidades nacionales e internacionales, conocedoras de la labor del sumo pontífice. El programa consistió en más de una gran cantidad de testimonios grabados, así como escenas relevantes del pontificado y dos paneles presenciales. Y algunas de las voces que vamos a invitarlos a escuchar fueron destacadas, vamos a nombrar algunas de los participantes, las de Jorge Castro, analista internacional y autor de varios ensayos sobre el pontificado, Marcelo Larraqui, historiador y periodista, Juan Gabriel Arias, sacerdote argentino, misionero en Mozambique, David Frol, abogado y miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días e integrante del Consejo Argentino de la Libertad Religiosa, Abel Albino, médico y fundador de CONIM, Kisak Mouradayan, arzobispo armenio. También estuvieron periodistas como Elisabetta Piqué, autora de la biografía Francisco Vida y Revolución, y Sergio Rubín, autor con Francesca Ambrogetti del Jesuita. Las conversaciones con Jorge Bergoglio, Austen Ibereig, periodista, escritor y biógrafo del pontífice, Máximo Borghesi, filósofo y catedrático de la Universidad de Perugia. Y los paneles fueron integrados por, que la vamos a estar escuchando, por Paola del Bosco, filósofo y presidenta de la Academia Nacional de Educación, Fischel Slagen, rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Sergio Buenabuena, obispo de la diócesis de San Francisco de Córdoba, Humberto Podetti, presidente de la Comisión Nacional Justicia y Paz, Liana Negre de Alonso, ex senadora nacional, y Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires. Ahora sí los dejo con algunas de las palabras de los momentos emotivos que tuvo esta jornada.
Por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Monseñor, lo escuchamos.
Muchas gracias por la invitación. Para aprovechar el tiempo que me han dado, voy a leer mi intervención. Si tuviera que elegir una imagen para resumir estos 10 años del Papa Francisco, sin pensarlo demasiado, elegiría aquella del 27 de marzo de 2020. El mundo en pandemia, la Plaza de San Pedro vacía, el cielo de Roma encapotado y la blanca figura del Papa presidiendo ese momento extraordinario de oración. ¿Qué nos dice esa foto? ¿Qué mensaje desde el corazón del Evangelio nos transmite? En su bimilenaria historia, el papado romano ha vivido muchas transformaciones, no siempre según el Evangelio. Pero, por poner un término temporal, desde mediados del siglo XIX y acelerándose en los años del Concilio Vaticano II y mucho más en estos 10 años, el oficio petrino del obispo de Roma viene adquiriendo un rostro más pastoral que jurídico, más espiritual que mundano. Aquella tarde, siguiendo la oración del Papa, muchos lo hicimos por nuestras pantallas, aquella oración por un mundo en pandemia, pudimos ver, al menos por unos instantes, la verdadera naturaleza del poder que detenta el sucesor de Pedro, es decir, el que hace las veces de aquel humilde pescador cuya misión es confesar a Jesucristo ante sus hermanos y ante el mundo. Es el poder inerme de Jesús crucificado, es la fuerza de la pobreza, aquella de la que San Pablo le decía a los corintios: la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Aquella tarde vimos a un obispo de Roma entrado en años, es cierto, frágil en su andar, desarmado de poder mundano con sus estrategias y picardías, pero testigo del crucificado, esperanza del mundo. Parecía solo, como perdido en la inmensidad de San Pedro, pero la columnata del Bernini simbolizaba más que nunca el abrazo de millones que estaban o estábamos ahí con él. Lo vimos escuchar con nosotros el Evangelio de la tempestad calmada y comentarlo con sabrosa sabiduría. Lo vimos adorar al verdadero Señor de la Iglesia en la humildad del pan eucarístico. Austin Ivorig, lo escuchamos recién, señala con acierto que el de Francisco es un papado de reforma, reforma. Según la tradición espiritual del cristianismo, que vemos tanto en Francisco de Asís, Teresa de Ávila e Ignacio de Loyola, por poner algunos nombres insignes, a los que nosotros podríamos sumar con todo derecho el de nuestra Beata Mamantula, y de quien un siglo después siguió ese camino, el santo cura Brochero, hoy celebramos su fiesta. Y de una reforma que antes que de estructuras, que también lo es reforma de estructuras, pasa por el corazón que se vuelve pobre ante Dios y ante el mundo, y se anima a caminar como Abraham, como el pueblo en el desierto, como María y la Iglesia a partir de Pentecostés. Esta imagen de una iglesia en camino sinodal, es herencia del Concilio Vaticano II. Es pasando por la experiencia eclesial, la rica experiencia eclesial de nuestra América Latina y de la pastoral popular argentina, hoy Francisco actualiza y potencia. En el centro de ese caminar está Cristo, anunciado a todos. Anuncio primero, no en la prioridad del tiempo, como el Papa explica en Evangelii Gaudium, sino en la prioridad de lo que es esencial e imprescindible, lo que no puede faltar nunca. En su magisterio, este anuncio primero posee algunos acentos destacados, los hemos escuchado recién. Es anuncio del amor que se vuelve misericordia y compasión, que busca a los descartados y se aventura en las periferias. Para un obispo como el que les habla, que vive su fe y su misión en el interior del interior de Argentina, estas cosas son fundamentales. Benedicto XVI hablaba de un eclipse de Dios en la sociedad contemporánea. No es solo una imagen negativa o pesimista. Se esconde allí una preciosa indicación que a mi criterio, con ese realismo que lo caracteriza, Francisco ha recogido, desarrollado y propuesto como horizonte en una sociedad en la que se multiplican los heridos. La misión de la Iglesia es tan urgente y necesaria como siempre. Es, como ha explicado en Fratelli Tutti, tras las huellas del buen samaritano, detenerse, dejarse conmover, hacerse cargo y curar a los heridos. Es la Iglesia de Jesús, siempre en salida misionera, en reforma de sí misma, en diálogo con todos. Comencé evocando una imagen, termino citando al Señor en la última cena. Sus palabras a Simón Pedro valen para quien hoy es Vicarius Petri, es decir, el que hace las veces de Pedro en este 2023. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos.
Habitante, durante estos 10 años en su condición de primer connacional, sumo pontífice de la Iglesia Católica, en el contexto del diálogo interreligioso, Francisco ha marcado clara y contundentemente un compromiso con la apertura, la visibilidad y el encuentro constructivo. Y esta cultura del encuentro, tanto para la propia cristiandad como en lo interreligioso e intercultural, no fue en abstracto, sino que todo lo contrario. Residió en acciones concretas, impactando en la relación del catolicismo con otras religiones, abordando sinérgicamente acuciantes temas de índole nacional e internacional, demandando, por ejemplo, soluciones globales a problemáticas globales. En este sentido, los graves peligros relacionados con la contaminación, el cambio climático, la economía, la enemistad social, la injusticia, la afectación a la dignidad de la vida humana, la desigualdad, la exclusión y las guerras, fueron los principales tópicos de las encíclicas de Francisco como Fratelli Tutti en el 2020, Laudato Si en el 2015 y Lumen Fidei en el 2013. En estas encíclicas, por característica propia de Francisco, promoviendo las declaraciones con acciones, se describen desde el catolicismo solo, digamos, no solo los ideales en las relaciones humanas cotidianas, comunitarias, políticas e institucionales, más la, por supuesto, inescindible dependencia existencial del humano con su medio ambiente, sino también y además los caminos para su logro. En términos macro y de gobernanza y crisis humanitarias, son muy claras las referencias y acciones de Francisco para lidiar con la manipulación y con la deformación que padece, por ejemplo, la democracia, la libertad, la justicia, más la pérdida del sentido social e histórico, sumado también la cultura del descarte, y las aberraciones manifiestas en las nuevas formas de esclavitud, la trata, el aborto a demanda y el tráfico de órganos, proliferando en todos estos rubros las mafias. Siempre y en todas estas cuestiones, atravesado por el mismo denominador, la demanda por el servicio al bien común centrado en la dignidad de cada ser humano en todos los aspectos de la vida, buscando soluciones a todo lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. El deterioro de la ética, el rol de los medios de comunicación masiva e incluso la falta de libertad religiosa como derecho fundamental en ciertos lugares del mundo, son otros de los tópicos centrales de Francisco durante estos primeros 10 años al frente de su papado. Su incansable derrotero para participar en encuentros ecuménicos y reforzar su mensaje apoyando a diversas sociedades en crisis humanitarias, pobreza, explotación, marginalidad, abusos, refugiados, inmigrantes, más muchísimas otras gravísimas problemáticas y confrontaciones políticas, son otros ejemplos de un compromiso con los hechos que acompañan la palabra. Fueron casi o más de 60 viajes internacionales a lugares que, como en Irak y Emiratos, es la primera vez que un papa visita, y otras zonas con sus diferentes conflictos fueron también visitados por Francisco, dialogando con y peticionando a sus líderes. Por último, no puedo soslayar que Francisco en el 2016 aprobó nuevos estatutos para la Pontificia Academia para la Vida, estableciendo la selección y designación de sus miembros sin ninguna discriminación religiosa y exclusivamente por su calidad académica e integridad personal. Yo mismo soy prueba de ello al ser el primer rabino designado miembro titular de dicho máximo organismo en bioética, y esto reforzó muy significativamente a nivel nacional el trabajo, a nivel nacional, me refiero en Argentina, el trabajo y esfuerzo conjunto entre bioeticistas de diferentes credos para, por ejemplo, producir en Argentina durante el 2020 el marco bioético de las religiones monoteístas en ocasión del COVID-19 como protocolo de triage y asignación de recursos vitales bajo estándares éticos internacionales, el cual tuvo el beneplácito de la legislatura porteña. Otro resultado de esta política constituida desde aquellos nuevos estatutos fue el acuerdo histórico a nivel internacional y refrendado nacionalmente entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, conocido como la Declaración de las Religiones Monoteístas Abrámicas sobre cuestiones de final de vida en el 2019, ofreciendo incluso alternativas que dignifican la vida humana, incentivando los cuidados paliativos frente a propuestas eutanásicas y veterinarias. Por último, otras acciones y convenios con las más importantes empresas tecnológicas del mundo para el desarrollo de una ética en la aplicación y uso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, neurobiotecnología, robótica, edición genómica, más biovigilancia, durante el 2020 han construido soluciones conjuntas a los comunes desafíos de nuestra aldea global.
Persona vale. Entonces, en un conflicto entre hermanos, hay un olvido tremendo, imperdonable, del valor de cada persona. El Papa, con ese gesto absolutamente humilde, lo que quiso es recordarles a ellos y recordarnos a nosotros. De nuevo, es una escena que uno no puede ver sino con un nudo en la garganta. Y les dice que les pide como hermanos que trabajen para la paz. Que es difícil, pero que tienen que seguir adelante, porque hay una serie de enemigos, me los anoté, que alimentan la guerra y que son la soberbia, la avaricia, el deseo de poder, el interés egoísta, la mentira, la hipocresía. Se lo dice a ellos y nos lo dice a nosotros. Nos está pidiendo que seamos humildes, que seamos austeros, que no seamos egoístas, que seamos generosos, que nos abramos a los demás, que luchemos para construir esa paz. Él lo está enseñando con su vida, de una manera totalmente diferente. Por supuesto, me perturba, por supuesto me interpela, pero también me alegra pensar que esta innovación dentro de la Iglesia vino del país en el que elegí vivir, donde están mis descendientes, y doy gracias a Dios por todo eso. Gracias. Persona vale. Entonces, en una vez que estaba en Roma, todo compañero de colegio, mis hermanos, me preguntaban qué tal era. Tengo un hermano que es agnóstico, que ama al Papa Francisco, entre otras cosas porque él se llama Francesco, así que la elección de este nombre nuevo me parece que ha sido para él profético, siente que hay alguna cercanía. También le gustó la austeridad del Papa, el hecho de no ir a vivir al palacio, sino quedarse en Santa Marta, de conocerle costumbres austeras que todos los argentinos le conocíamos, porque sí sabemos cómo ha vivido, dónde se ha movido, que ha utilizado el subte, el colectivo, es decir, que realmente ha estado cerca de la gente. Así que todo eso lo ha posicionado de una manera absolutamente positiva. Es verdad, como intelectual yo puedo tener perplejidades, pero realmente preparando mi testimonio hay tres episodios que me han tocado el corazón de una manera fundamental. Primero, su primera visita fue a Lampedusa, donde se encontró con el campo de los pobres migrantes recogidos del Mediterráneo y llevados ahí antes de que todavía pudieran ubicarlos en algún lugar definitivo. Ese fue su primera visita. Es decir, realmente la intención de ir a las periferias la empezó ejerciendo de inmediato. Ese es el primer episodio que te toca el corazón. Segundo episodio, noviembre 2013, en una de las reuniones de los miércoles, donde hay gente enferma, él se acerca a un hombre que tiene una neurofibromatosis que le deforma por completo el rostro, tanto que no se ve. Se acerca a él y lo acaricia. Y hay una foto estremecedora, que se me cierra la garganta pensándolo nomás, donde se ve este hombre que se apoya sobre el pecho del Papa y deja que lo cobije. Y alguno dijo que no lo acarician, porque el aspecto de esta enfermedad aleja a las personas. Y el Papa superó esa separación, no sé cómo llamarla, estética, que se traduce en un trato poco fraterno. Él lo superó por completo. Y si ven la foto, si ven la filmación, se dan cuenta que no es un encuentro impostado, sino que es algo que le sale realmente de adentro. Bueno, y la tercera escena es del 2019, donde él reúne, me anoté los nombres porque seguro que no los voy a decir bien, se reúne con el presidente de Sudán del Sur y el que había sido ministro, que después se reveló y fue el que encabezó un movimiento para sacarlo del poder, Salva Kiir, se llama uno, y Riek Machar, el otro, lo tiene ahí en Santa Marta 2 días en un retiro de oración, habrá rezado cada uno en lo que cree, y finalmente cuando termina ese periodo lo reúne en un salón, se le acerca y a estos dos que nombré y otros dos cuyo nombre no encontré, él se agacha a sus pies y les besa los pies. Y no es un gesto elástico y atlético, sino que se ve que es una persona de más de 80 años que tiene dificultades para los movimientos y sin embargo le quiso decir algo fundamental, le quiso decir: cada persona es tan importante para mí que lo considero digno como para besarle los pies. De ahí tiene que salir la paz. Si cada persona reconoce su importancia, la propia y la de los otros, todo esfuerzo vale la pena para la paz.
Y después de escuchar las palabras de Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Thank you.
segunda parte del programa Enrique Yo Camino a la Santidad, los invito a escuchar una nota que le realizaron a la hija del venerable Enrique, a Sara Yo. Una nota que fue realizada por también nuestro programa de radio, Cuéntame tu historia, con Isabela Orellana. Los dejo para que se deleiten con esta nota, porque realmente no tiene ningún desperdicio. Es hermosa.
Desde Caracas, Venezuela, demos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos en torno al Evangelio. Muy bonito que estemos conectados hoy desde diferentes lugares, y hoy vamos a hablar de la importancia de seguir adelante, de no rendirnos nunca y de amar hasta el extremo, inspirados en un testimonio de santidad, el testimonio de santidad de don Enrique Yo. Él es el empresario argentino y padre de familia, cuya causa de canonización está ya en proceso y abierta para el mundo entero. Y hoy, una vez más, contamos con la grata compañía de una de sus hijas, Sara Yo de Crito. Ella, desde Argentina, gustosamente ha cedido su tiempo, su espacio y todo su amor para compartir las experiencias en torno a esas vivencias con su papá. Bienvenida, Sara. Un fuerte abrazo.
Ay, muchísimas gracias, Isabela. Qué alegría que me da que estas invitaciones. Y además aprovecho para felicitar a todo el equipo de María Evangelizadora Radio, que es una tarea tan importante esta de difundir todo lo que sea inspirar para a la gente, para que sepa que la santidad es posible, que es accesible y que todos estamos llamados a la santidad. Y bueno, con estos testimonios concretos es como que se puede entender más cuál es el camino, ¿no? Y así que los felicito de todo corazón por todo lo que están haciendo desde hace tanto tiempo, a todos.
Gracias, sí. Y recibimos con mucho amor ese saludo tan cariñoso, y la verdad es que detrás de esta y todas las transmisiones hay un gran equipo que trabaja con mucho amor, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque verdaderamente no nos salvamos solos, y esta transmisión desde diferentes lugares es también un signo visible de la presencia de Dios. Aquí en este espacio nos ha acompañado no solamente Sara, sino también las nietas de don Enrique, María Elena Crito y Sarita, y han sido unos programas de mucho provecho espiritual. Así que vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo que dirija el curso de esta transmisión, porque ya sabemos que todo esto es para mayor gloria de Dios y conversión. Y vamos a pedirle también a María, Reina de la Paz, que se haga presente, que nos arrope, y que así como aquel día en el que ella intercedió en Caná, en medio de una boda, en medio de una situación pues cotidiana, en medio de un ambiente social, pues también que ella se haga presente e interceda por todas nuestras necesidades materiales, familiares, culturales, familiares, y también las necesidades de nuestra patria, para que podamos seguir adelante y no rendirnos nunca, siendo testigos fieles del Evangelio en medio de las situaciones que nos toca vivir, a ejemplo de Enrique Yo, cuya vida vamos a volver a reseñar hoy.
Sí, es cierto. Él, muy jovencito, se escribía cartas con su novia. Él era marino, estaba embarcado, y gracias a eso es como oírlos conversar, las cosas que hablaban entre dos jóvenes novios de 20 a 22 años, que se casaron a los 22 años y pico. Y bueno, y él se nota que tuvo una inspiración muy grande, tipo a los 19 años, con algo que leyó, y le planteaba a mamá que tenían que ser santos. Y a mamá, por ahí, ella contaba que le daba un poco de dudas, porque en ese momento ser santos era solamente para los religiosos, las religiosas, los sacerdotes. Y entonces ella contaba que le decía, ¿pero vos querés sacerdote o querés casarte? No. Quería ser esposo, como San José, que fue esposo, guardián de una familia tan, que fue elegido como el mejor esposo del patrono de toda la tierra, y aunque nunca habló, nunca sabemos nada que habló, pero bueno, papá quería ser esposo y quería tener una familia, construir una familia. Y bueno, y mamá también quería construir una familia porque ambos habían perdido a sus mamás muy chicos por la gripe española, por una epidemia, ni más ni menos. Así que las epidemias, hay que, por suerte ya está pasando esta, pero bueno. Y yo pienso que mi papá tenía muy claro lo de la importancia de su rol de esposo, además de padre de familia, porque eso es lo que me gustaría plantear. Me dice, vos siempre hablás como hija, hablás como de tu experiencia de hija, pero no se habla, no hablas mucho de cómo era tu papá con tu mamá, cómo era esposo. Y yo de inmediato me acordé de mi abuelo, el papá de mi papá, que siempre hacía bromas, era muy ocurrente, muy alegre, y decía, yo fui un padre soltero, así que nada de esposo, porque el esposo parece que es como una esposa de los policías que ponen esposas a los presos, ¿no? Él siempre estaba haciendo bromas, y creo que eso le debe haber incidido en la mente de mi papá, porque él tenía muy claro que quería hacer construir un hogar, que para eso era importantísimo para él, porque no lo había tenido mucho, porque le había faltado a la mamá, y muy buen esposo. Y no era fácil, porque mamá, al haber perdido a su madre, después dice que sufrió mucho cuando perdió a su abuelita, que ella vivía con su abuelita, y eso la marcó muchísimo. Eso fue a los 13 años, y dice que desde que se murió su abuelita, cada tanto tenía como una depresión fuerte, y en ese momento no había las herramientas que hay ahora, así terapéuticas, de pastillitas o de psicólogos. Entonces mi papá le hablaba y la sacaba. Yo me acuerdo que a nosotros nos decía, mamá está engripada, y bueno, y yo con la perspectiva del tiempo, de todos estos años, me doy cuenta, no estaba engripada, estaría depresiva. Y bueno, o sea, la paciencia de papá, y bueno, mi mamá siempre decía, Enrique me sacaba del pozo. Sí, entonces, no sé qué opinarán los médicos de eso, que... porque no es muy profesional que digamos, pero, o sea, no era un matrimonio fácil, las novelitas rosas no existen, se pueden decir, pero papá tenía problemas, todo el mundo tiene problemas, o sea que no se puede decir que tenía la alfombra rosa de la novelita rosa y todo fácil. Él le daba mucha importancia a su rol, amaba a su rol, y este verano un sacerdote nos dice, por favor, cuando hables, habla de la importancia de eso de ser esposo, porque las encuestas dan que la gente joven no quiere ser esposo, y las chicas tampoco, ese feminismo mal entendido que hay, y es un ataque a la familia, se puede decir, un ataque, porque el egoísmo lleva un callejón sin salida, se puede decir. En cambio, la vida de familia hay que construirla, es algo positivo, y bueno, después cuando quieren ser padres ya pasó la hora biológica, y bueno, tienen que gastar fortunas en estos laboratorios de in vitro, cosas raras así. Entonces me dice, por favor, insistí en ese amor que tenía tu papá por el hogar cristiano, por la vida de familia, porque mucha gente dice, bueno, mucho mejor estoy sin chico porque el chico corre, va, viene. Bueno, después tienen perros, ¿no? Que también, qué sé yo. Pero a mí me encantó cuando me lo dijeron, porque de golpe se me hizo una luz. Yo nunca hablé de mi papá como esposo, siempre hablé como padre, como mi papá, que era mi papá. Que todo el cariño que tenía, la alegría, nunca lo vi enojado. Bueno, más tres veces me retó, porque siempre pregunta, ¿cómo te retaba? ¿Sí? Entonces eso a la gente le divierte mucho, porque los padres siempre estamos corrigiendo a los hijos, a los nietos no, a los hijos sí, es una ley de la vida, ¿no? Que bañate, que lavate, que ordená, que estudiá, no, es así. Pero mi papá lo decía de muy buen modo, y así que yo todo eso he hablado bastante de mi papá como padre de familia. Pero no de esposo, que desde ahora, desde mi situación, me doy cuenta que era un esposo perfecto. Por lo pronto, ni yo ni mis hermanos los vimos discutir. Y es imposible que un matrimonio no discuta, porque tiene que decir, salimos a las 9 de la mañana, a las 9:30, hay que consensuar hasta las más pavaditas. A nosotros nos parecía que los dos era como que estaban en no sé, ni se nos pasaba por la cabeza que no estuvieran de acuerdo. Pero eso lo tenían que haber hablado antes, porque yo sé que somos seres humanos, es imposible estar de acuerdo en todo, generalmente hasta los más íntimos amigos, uno dice A, el otro dice B, el otro, somos seres humanos, no somos de plástico. Así que eso es impresionante, ¿no? Y lo que más también me impacta era cómo valoraba a él a todo esto relacionado con la familia. Quizá, como no lo había tenido de chico, buscó mucho santificarse y ser muy feliz en su familia. Mamá decía que a él no le interesaba ni si lo invitaban a andar a un barco, había sido marino, no iba porque no podía ir con sus hijos. Que si lo invitaban a esto otro, decía no, que ya tenía un compromiso, que era cenar con sus hijos. Él lo que más disfrutaba de la vida era eso. Y yo lo entiendo porque, bueno, ahora a esta altura que ya soy abuela, también me doy cuenta que lo único que me gusta es estar con mis hijos, mi nieto, como no se me daría la loca de no sé, ni ganas tendría de ir a esquiar, ni de nada, ¿no? Uno, pero lo raro es que una persona joven tenga esos valores tan pensados y tan así intensamente deseados. Él deseaba ser santo y deseaba ser santo en una familia. Estamos hablando hace muchos años, hace casi 70 años. Y por suerte lo puso por escrito, porque por ahí si no nos hubiéramos enterado. Lo decía mamá lo repetía, pero no es lo mismo que ver la carta, que gracias a las cuarentenas, mi hija Sarita y bueno, otra sobrina, y bueno, yo también la estuve ayudando un poquito, se tipearon todas. Y ahí es impresionante como ahí se lo conoce más. Ahora las cartas ya no existen más, pero así que estamos muy, muy contentos con ese aspecto, porque sin esa cuarentena no hubiéramos tenido tiempo, porque lleva mucho tiempo transcribir cartas, lleva mucho tiempo, así que estamos muy felices de haberlo, que sobre todo Sarita fue la que hizo el 90% del trabajo, se puede decir, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería marcar hoy, que me dijeron por favor, marcá, porque los chicos ahora tienen otro sueño, y no desean ser así como esposos. Hay que subrayar que la belleza de la familia, la belleza de convivir, todo eso, y que se puede ser santo, no solamente esa idea de antigua de que solamente eran santos las religiosas y los sacerdotes y los obispos. No, eso, estamos todos llamados a la santidad, y bueno, eso quería marcar.
Bueno, Sara, y nos sentimos muy contentos con esa exposición tuya, y bueno, voy a tratar de resaltar varias cosas. Aquí tuvimos la oportunidad de compartir con Sarita, la nieta de Enrique Shoy, la hija de Sara, y ella nos comentó sobre esa historia de amor entre sus abuelos, y nos habló de ese trabajo tan minucioso que se estaba llevando adelante en torno a las cartas que se escribían los dos. Y muy lindo, porque justamente es lo que tú dices, pareciera que eso estuviese como pasado de moda, y no. Y yo creo que por eso es que cuando me presentaron esa causa de santidad, la abracé, porque a veces uno, en medio del contexto social, uno se siente como extraño, ¿no? Y no, hay que, con mucho orgullo, hay que hablar del matrimonio, con mucho orgullo, hay que evangelizar en torno al amor dentro de la familia, y hacer de nuestros hogares ese lugar donde todo el mundo quiere regresar. Luego de cada faena, luego del día ajetreado, regresamos a la casa, respiramos, nos abrazamos y seguimos adelante en medio de las dificultades. ¡Qué lindo!, ¿no? Pero hay algo que quiero yo resaltar de toda tu disertación con la que iniciaste, y es cómo la experiencia de dolor de Enrique Shaw y de Cecilia, que no dijiste el nombre de tu mamá, porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y Cecilia está detrás de todo esto, no la podemos dejar a un lado. Entonces vemos cómo una experiencia de dolor de ellos dos, vivida en la infancia, se convirtió en una oportunidad de santificación. ¡Qué bonito! Porque a veces el ser humano se queda en la queja, en lo que no tiene, en lo que no puede ser. No, habían perdido ambos a sus madres, Y entonces a partir de allí pues decidieron unir ese dolor y convertir esas espinas en rosas. Un testimonio precioso, un testimonio que debe ser replicado, pero a los cuatro vientos, porque necesitamos seguir evangelizando en torno a la importancia de la familia. Necesitamos seguir evangelizando en torno a esta santidad en nuestra, para los laicos. Y es un testimonio que verdaderamente llega a los laicos. Tú contaste, bueno, varias cosas de su relación, contaste, pero a mí también me gustaría escuchar esa parte difícil para ellos y cómo la enfrentaron, porque entiendo que Enrique tuvo que viajar. Fíjate cómo contaste que Enrique fue contención para tu mamá. Todo eso es muy interesante. Y ver cómo ellos también, cuando nosotros vemos esos videos en la playa y todos sonriendo, bueno, qué bonito, pero también hay una experiencia de cruz, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia de cruz entre ellos dos? Porque entiendo que Enrique tenía que viajar mucho por todas sus responsabilidades. ¿Cómo sucedió eso? Hoy en día que la gente inicia el noviazgo y bueno, se acabó y no hay compromiso y bueno, y se casan y bueno, si me divorcio. No. Aquí había un compromiso desde el inicio. ¿Cómo fueron llevando ellos esos pasos?
Y bueno, con mucha fe en la providencia, porque tuvieron, se puede decir, cuando uno empieza a ver la cantidad de problemas por los que atravesaron, es increíble. Por ejemplo, en las cartas, él está atrás, está la Segunda Guerra Mundial, como que tenía miedo de que le hundan el barco y todo eso. No, él no lo ponía, pero ella sí ponía sus temores y esas cosas así. Después tuve una hermana que nació con un problema de congénito de aborta y bueno, todo lo que tuvieron que hacer para sacarla adelante. Después otro hermano tuvo un problema ya un poquito más grande y bueno, ambos contaban cómo fue papá con ellas y cómo era papá de tranquilo, de sereno y no quejarse, como mi hermano José María, que tuvo como una encefalitis o no sé qué, algo así, parece que tenía un dolor muy intenso de cabeza y era chiquito, tendría 9, 7 años, y papá le decía que ofrezca ese dolor y que él ofrecía que era oración, la oración de la cruz. Hizo un testimonio muy lindo mi hermano José María, la verdad que increíble, pero me imagino que para un padre ver sufrir a un hijo debe ser algo terrible, y en esa época no había los estudios que hay ahora, porque ahora enseguida encuentran el antibiótico para tal bacteria. Aquí era todo muy peligroso, todo, pero papá siempre tenía fe en la providencia y decía que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Él ya antes de las cosas sucedan ya aceptaba y sabía que eso era la providencia, lo mejor, lo vimos con su enfermedad, también se estaba entregado, sabía que era todo para bien. Ahí escribió un librito sobre la Santísima Virgen, pero que no lo pudo terminar, pero que habla mucho de la Virgen al pie de la cruz, pero enseguida lo conecta con la resurrección, ¿no? O sea que él, yo lo leo y me estremezco cada vez que lo leo, porque pienso, es lo que él estaba pensando cuando estaba tan enfermo, que estaba al pie de la cruz con pero que sabía que iba a haber una resurrección. Era algo muy especial. Y cada tanto lo leo y cada tanto me acuerdo de la actitud de él ante su cáncer terminal y todo. De su serenidad y esa jaculatoria que sea, que sea lo que Dios quiera. Tuvieron muchos problemas, pero las llevaban sus cruces con dignidad y con buena fe y con una gran confianza en la providencia y bueno, era así papá. Mamá comentaba de que ella lo seguía, pero que no tenía tanta fe como papá. Me parece que a veces lo querría matar. Me acuerdo que ya hay un episodio de que ya era al final de su vida, ya sabía que se iba a morir de cáncer muy joven, porque la empresa que trabajaba era una fábrica de vidrios, que estaba en la mayoría de las acciones eran de una empresa norteamericana, de Corning, porque yo nací ahí, en Estados Unidos, en Corning, porque papá estaba trabajando ahí, estuvo un año en una pasantía, y entonces acá había muchos líos políticos como siempre, y entonces la fábrica estaba un poco parada, entonces llegó, los norteamericanos hicieron un estudio y dijeron, bueno, que separen los hornos, y que despidan a 1.200 personas, porque no hay demanda, y entonces ahí papá parece que reaccionó y dijo, si despiden a alguien, yo renuncio. Y mamá, cada vez que contaba eso, se le llenaban, la única vez que la vi, que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Qué hermoso testimonio que está dando Sara, que nos cuenta Sara sobre su papá, sobre el venerable Enrique. Qué maravilloso, ¿no? La vida que han tenido, ese noviazgo tan unido. Nos encontramos la próxima semana. Y antes de irnos, recuerden, nos mandan mensajes al 1130 98000, o nos escriben en enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nos dejan las inquietudes, nos piden los links de los libros, nos piden también, le podemos mandar la estampa online para que la tengan en el celular y para que la tengan en la computadora y le puedan rezar al venerable Enrique Yo. Y por supuesto, oramos para que el Papa Francisco se recupere y pueda nuevamente estar brindándonos sus palabras, su cariño y su fe. Nos encontramos la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.